Vamos con Seba Fleitas y una columna sobre la regulación de las criptomonedas, en realidad de las criptomonedas y otros activos digitales, ¿no? A comienzos de septiembre, hace unos días, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, envió un proyecto de ley al Parlamento para empezar a regular los activos digitales. Y ahí vamos, Seba, para tratar de entender de qué se trata.
Bueno, digamos, lo primero es que hay claramente un hecho, que es la proliferación del uso y la disponibilidad de activos digitales, y ahí está como incluido el Bitcoin, que fue como la primera, o quizás la más famosa, pero también otras criptomonedas, también otros criptoactivos, y esto da lugar a la idea de que es necesario regular su existencia, ¿no? Reconocer que existen y ver cómo se van a comportar. El Poder Ejecutivo en Uruguay envió al Parlamento un proyecto de ley el 5 de septiembre de este año, que básicamente pone este tipo de activos bajo la órbita regulatoria del BCU, y de la regulación de la Superintendencia de Activos Financieros. Básicamente en Uruguay los activos financieros están regulados, esta regulación está dentro del BCU y le corresponde a esta superintendencia, que vendría a ser como la URSE o la URSE, que a veces hablamos para otros sectores. Esto vendría a ser como para el sector financiero, y también hace escriturable, o sea, básicamente le da como derechos de propiedad y permite que se transe en el mercado, digamos, en transacciones de bolsa, por ejemplo, los activos digitales de este tipo, si este mundo grande, como conversábamos al principio, de activos digitales, que tiene un montón de cuestiones, ¿sí? Y por ejemplo este proyecto pone bajo el control de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, de activos financieros del BCU, a todas las empresas que provean servicios con activos digitales, ¿sí? Como decimos siempre, todas estas regulaciones, primero, la primera etapa de la regulación es una ley que básicamente permite o le da potestades a un regulador para que empiece a mirar la regulación en concreto, que implica empezar a tomar como medidas concretas de cómo se van a comportar, qué se les permite, qué no se les permite, y esa cosa.
Este proyecto de ley no termina regulando. Más bien abre la puerta a que la superintendencia regule con un decreto reglamentario, con otra ley, empieza a describir la situación y le da la potestad a la superintendencia de regularlo.
Exactamente, sí, la regulación es un proceso básicamente, y es un proceso que tiene como diferentes etapas. En algún sentido uno arranca como con una ley, o sea, obviamente está la Constitución y todas las normas, sí, altas, digamos, de la República, que es lo que dan como el marco jurídico, pero después uno tiene que arrancar con una ley que le da potestades a alguien, y después la regulación en concreto, digamos, si podemos abrir una casa de cambios de criptomonedas o no, eso va a venir después, y eso lo va a hacer la Superintendencia de Activos Financieros. Pero ahora lo que tenemos es este proyecto que define cuáles son estos activos digitales, y básicamente decirle al BCU y a otras cosas quiénes son los que tienen potestades de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido.
Perfecto. Bueno, bien. Claro, acá yo te hacía una pregunta y te la hago ahora al aire, ¿no? Te la hacía ayer. ¿Cómo se hace si las empresas de activos digitales no tienen sede ni oficina en Uruguay? Esta historia ya la vimos, ¿no? Para regular Uber, para regular otro tipo de aplicaciones que no tienen sede o oficina en Uruguay. Ahí hay una dificultad, quizás.
Sí, pero pensemos, por ejemplo, también el tema con un sistema financiero más tradicional, ¿no? Hay gente que tiene inversiones de dinero o depósitos en bancos de otros países, sobre los cuales el Banco Central tampoco tiene potestad regulatoria, ¿no? Si yo tengo, mis fondos en Suiza, por ejemplo, entonces el Banco Central tampoco tiene fondos sobre eso. ¿Hay algún tipo de control, digamos, cuando yo muevo dinero entre Suiza y Uruguay? Entonces creo que ese tipo de regulación va a ser parecida, ¿no? Si uno tiene activos que no tienen sede local, básicamente cuando los mueva, sus activos entre un territorio, entre una jurisdicción y la otra, va a haber algún control, seguramente del Banco Central.
Que hoy no existe, quizá.
Hoy básicamente lo que pasa es que al no estar como reconocido, claro, por la ley, son como que si no existieran. Entonces, al no existir,
si
digamos, no se
pone su dinero en tal criptoactivo, hoy en día el Banco Central no lo ve.
Exacto, sí, hoy está como básicamente en esa sombra, y eso también es un problema, por eso bueno, también es la regulación.
Por eso, bueno, la pregunta es, ¿qué están haciendo en el mundo, digamos, a partir de esta situación, no?
Claro, esto que está haciendo Uruguay no es como una cosa, digamos, que se le ocurre solamente a Uruguay. Esto sigue un poco la experiencia de los reguladores a nivel internacional, que también han mirado este fenómeno y van definiendo una estrategia de regulación, ¿sí? Un punto central en estos casos es pensar cuándo es el momento adecuado para hacer la regulación. Este es como el primer tema, de cuando uno ve algo que es totalmente nuevo, como pueden ser estos activos, o sea, totalmente nuevo, digamos, Bitcoin arrancó ya hace algunos años, pero digamos, hace 20 años esto no existía. Tampoco existían Facebook, tampoco existía Twitter, y pasa el mismo problema, ¿no? Este mismo como debate de cuándo es el momento justo para regularlo, ¿sí? Por un lado, regular temprano es complicado porque no sabemos cómo funciona el mercado, ¿sí? Es un nuevo animal, entre comillas, claro, que nosotros no sabemos cómo se mueve, no sabemos cómo se comporta.
Es regular a ciegas, regular a oscuras.
Exacto, es como regular a oscuras. Entonces, en ese sentido, algunos países han tomado como una actitud de expectativa, esperando la evolución del mercado para intentar cómo regularlo. Como decir, bueno, esperemos un poquito a ver cómo se comporta este animal, y cuando sepamos cuáles son sus hábitos, cómo se mueve en el ambiente, ahí vamos y lo regulamos, ¿no? El problema, digamos, es que que si uno espera mucho y no regula pronto, también tiene algunos riesgos, ¿sí? Y entre otras cosas, como también pasó con Facebook y con otra, con Amazon y con otras empresas, el no regular pronto tiene estos riesgos, entre otras cosas porque algunas actividades de estas, alguna criptomoneda o Facebook o lo que sea, se van volviendo grandes, ¿sí? Y en general estas cosas tienen economías de red, en el sentido de que yo me beneficio si mucha gente lo usa, ¿no? En el caso de Instagram es claro, o sea, yo pongo fotos en Instagram porque mucha gente usa Instagram, entonces va a ver mis fotos. Con el dinero es un poco lo mismo, también tiene economía de red, o sea, yo puedo usar Bitcoin o yo qué sé, o Ethereum o esas cuestiones, básicamente para porque otra gente las está usando. Entonces, si yo espero para regular, se vuelven muy grandes, cuando se vuelven grandes se pueden volver poderosas, y obviamente no es lo mismo regular algo que están haciendo y que todavía está relativamente débil, que regular un animal que ya está grande, fuerte, y entonces a la hora de regularlo uno tiene menos capacidades, ¿no? Entonces ese es como el debate, y ahí está como la cuestión de cuándo hay que regularlo. Yo creo que al principio se miraban con un poco más de duda, de si era el momento o no era el momento, y me parece que hoy en el mundo hay como una tendencia a decir, bueno, vayamos y regulemos estos activos digitales.
Bueno, ¿y cuáles serían los principales riesgos que se están corriendo en este momento que se llega con la regulación, no?
Yo creo que ahí va. El ¿por qué regulamos? Bueno, básicamente regulamos en parte, digamos, porque queremos proteger algunas seguridades, ¿sí? Y creo que acá básicamente hay como dos tipos de seguridades que queremos proteger. Por un lado está como la protección al consumidor. Hay algunos esquemas de inversión en este tipo de activos que son como tramposos, que son como básicamente un scam, entre comillas, diríamos, algo para extraerle plata a la gente, como para estafarla. Y recordemos, de hecho, que en marzo de este año el BCU puso en conocimiento del público en general y de los inversores y ahorristas que se había constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivo que se hacía por parte de personas o empresas y los convocaban a invertir o ahorrar, prometían obviamente rentabilidades súper grandes. Y eran típicamente esto que llamamos en economía como esquemas de tipo Ponzi, ¿no? Que es que básicamente yo recojo como las inversiones de gente, al principio empiezo a dar como retornos muy altos, entonces la gente dice, esto es buenísimo, me está dando un retorno súper alto, pero al final le estoy dando retornos simplemente porque estoy usando la plata de los que vienen después, ¿no? En algún momento, cuando ya no viene más gente con dinero, ese esquema revienta, porque en realidad estas rentabilidades no están basadas en inversiones, o sea, reales.
Y, ¿sí?, la mayoría de la gente que puso plata ahí se queda sin esa plata.
Exactamente, porque al principio es fácil, cuando son cuatro los que entran, es fácil darle una tasa de rentabilidad alta. Ahora, cuando ya tengo una masa crítica grande y no entra más gente, básicamente doy bancarrota, y a toda la gente que puso un montón de dinero no les doy nada.
El comunicado del Banco Central del 21 de marzo de este año, del 2022, en realidad no apuntaba a algo en especial, a un criptoactivo en especial. Decía que había algunos ahí en la vuelta que le estaban llamando la atención, le hacían ruido y advertía a los consumidores, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, había en realidad, era también una cosa que venía de Argentina, que se llamaba, sí, como un holding empresarial que se llamaba SOE, si recuerdo bien. Y este era bastante gracioso, porque primero usaba como figuras de la farándula para hacer la propaganda. Entonces había como un montón de famosas en Argentina que estaban como apoyando esto. Y después básicamente esta empresa vendía como, ofrecía como oportunidades de negocio en todo, ¿no? Tenía como una parte que se llamaba Soe Burger, digamos, que era como una cadena de hamburguesas. Entonces decía, invertir en esta cadena de hamburguesas que va a andar muy bien. Y también tenía como su propio criptomoneda, que era como la Soe Cash, digamos. Uh-huh. Entonces ahí podías invertir como en tu criptomoneda y eso. Claro. Y el Banco Central dijo, bueno, esto básicamente hay que advertirle a la gente que no vaya ahí, ¿no? Que no ponga su dinero, sus inversiones en este sentido, ¿no?
Bien. Bueno, ese es uno de los riesgos.
Claro, ahí básicamente es un riesgo y la regulación acá permite invertir, o sea, intenta como proteger que la gente pueda invertir sus ahorros, sus activos en forma segura, ¿no? El otro riesgo tiene que ver con el tema del lavado de activos y financiación de actividades ilícitas, que también es un problema por esto que decíamos, ¿no? Uno básicamente cuando compra criptoactivos o criptomonedas, en general no está trazado quién es el que la tiene, ¿no? O sea, las criptomonedas, parte del asunto es que están encriptadas, por eso se llama cripto, que no sabe quién es el tenedor o la tenedora de esos activos, y eso obviamente no tiene por qué serlo así. O sea, acá no queremos decir de que los criptoactivos per se sean un problema para esta seguridad, pero sí, digamos, si no están regulados, si no están mirados, pueden dar lugar a que haya como lavado de activos o financiación de actividades ilícitas. Un poco lo que decíamos la otra vez cuando estábamos con la columna de Rusia, ¿no? Que decíamos, se aplican todas las sanciones a Rusia, si yo no puedo usar el dinero ruso para los pagos y eso, me puedo ir a criptomonedas y nadie sabe que estoy con empresarios rusos, ¿no?
Incluso entrar y salir del mundo cripto como forma de que se pierda el rastro del dinero. que muchas veces es una clave en estos temas.
Exactamente, si es parte del tema del lavado de activos es ese, ¿no? si el dinero está trazable en todo el sistema financiero mundial, es un problema, porque en algún momento tengo que declarar cómo viene. Ahora, si yo lo empiezo a mover por estas cadenas y no se sabe quién lo tiene, entonces eso me permita, ¿no? Y también...
Qué idea hay de quién usa las criptomonedas, ¿no? De quién ha usado las criptomonedas, quién las usa hoy, este tipo de criptoactivos o de activos digitales, para ser más.
Claro, esto está muy relacionado con el tema de la demanda de estas criptomonedas y, digamos, y quién las está usando. En general, los estudios que hay dicen que básicamente que estas criptomonedas tienen como tres fases, ¿no? Al principio las usan la gente como involucrada en el tema, o sea, yo qué sé, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, estos, entre comillas, mineros, que son como los que registran, como los contadores sería, entre comillas, que registran las transacciones.
Y que ganan plata por eso, ¿no?
Y que ganan plata por eso, que al registrar las transacciones ganan plata por eso y son los que hacen toda la minería y el gasto en computación.
La etapa nerd, digamos, la etapa inicial, podríamos
exacto,
decir.
Exacto, hay como una etapa, como una rampa ahí de acceso que es como la etapa inicial, o sea, cuando recuerdan cuando salió, yo qué sé, la mayoría de la gente no sabía lo que era, pero esta gente que estaba en eso le parecía genial, entonces se colgaba. Después hay como una segunda fase que es como este uso de actividades ilícitas, ¿no? En general tienden a pensar que a la gente que atrapa después inmediatamente es la gente que le ve la oportunidad como para hacer lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas, incluso terrorismo. Y en el tercer ciclo, digamos, la tercera fase es como en realidad se vuelven como generales y los empieza a usar la gente, digamos, el público común, ¿no?
Claro, o sea, un intento de eso es El Salvador, más allá de lo que haya pasado, pero bueno, transformar al Bitcoin en una moneda de curso forzoso, no sé si está bien aplicado el concepto.
Exacto, ese es un excelente ejemplo y de hecho con el tema de El Salvador es también interesante esta tensión que decíamos de cuándo regular, si antes o después, porque El Salvador dio como un paso importante, dijo, El Salvador ya había dado otro paso importante que tiene una economía dolarizada, ¿no? Básicamente no tenía peso local, trabajaba con el dólar. Dio otro paso importante, digamos, que es tomar el cripto, para bien o para mal. Pero esta tensión y esta duda que tenían los reguladores de cuándo regular hizo, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando El Salvador implementó, de hecho, el Bitcoin como moneda, no lo apoyaron. Dijeron, bueno, nosotros no nos parece correcto, no te vamos a dar el apoyo. Yo creo que hoy la cuestión está cambiando y que estos organismos en cualquier momento van a empezar a apoyar a los gobiernos, por ejemplo, que quieran hacer eso. O sea, los organismos no pueden decidir por los gobiernos, pero yo creo que si los gobiernos van en esa dirección, los organismos van a tener que empezar a dar soporte, intentar apoyar cómo regularlo, ¿no? Parece que en algún momento había como una actitud de mirar con recelo y no querer como incorporar esto, pero que hoy por hoy es como difícil taparlo, ¿no? Cuando uno entra, digamos, a los medios o ve las cosas, ve transacciones de Bitcoin o transacciones de otras criptomonedas o todos, yo qué sé, los tokens o todas estas cuestiones de activos digitales que son una realidad.
Y más allá de países están los pequeños, los grandes ahorristas que dicen, bueno, esto es una oportunidad, una forma de diversificar, ¿no? La posibilidad de que mis ahorros me den un retorno y van para ahí también, en el mundo entero. ¿No?
Exacto, sí,
y
sí.
Y empiezan a ver el sub y baja.
Bueno, ahí donde está el tema, ¿no? Digamos, de que venimos en un mundo relativamente estable, ¿no? Ahora con la pandemia y la guerra, hay como un proceso de inestabilidad un poquito, pero en realidad veníamos acostumbrados, yo qué sé, de después de los 80, a un mundo relativamente estable. En economía muchas veces se le conoce como la gran moderación, que es que básicamente la inflación estaba relativamente baja, etcétera, y la gente un poco todavía tiene en la cabeza como ese chip de precios estables, de inflaciones bajas, y ahora que estamos viendo con las criptomonedas, esto está cambiando, ¿no? Hay muchas razones por las cuales las criptomonedas, el Bitcoin o las otras, son un tema de interés en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones diarias, digamos. Es una nueva moneda, es digital, no está respaldada por un gobierno o un banco central, todo eso llama la atención, pero sin embargo lo que uno piensa que siempre llama más la atención o que tiene más cobertura en los medios es el precio, justamente
la volatilidad
del precio, ¿no? Pensemos en el precio del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, por ejemplo, costaba unos $150 a mediados de 2013 y pasó más de $1,000 a finales de 2013, y ese fue como el primer aumento grande que tuvo, y después tuvo un montón de olas, un montón de subidas grandes y bajadas grandes. Y básicamente hoy, para que se haga una idea, recuerden, al principio del 2013 dije $250, hoy el precio del Bitcoin está en $20,289, o sea, fíjense el aumento que estamos hablando, pero sin embargo, o sea, y eso ustedes lo pueden dejar contentos con el precio de esta criptomoneda, pero sin embargo les digo que en los últimos 6 meses cayó más de 45%, ¿no?
Estaba mucho más arriba.
Estaba mucho más arriba, entonces la gente que lo compró, o sea, la gente que lo compró a 150, obviamente hizo un tremendo negocio, pero la gente que lo compró
30 y pico, 40.
Claro, ha perdido un montón, ¿no? Y acá tenemos un montón de cuestiones, y yo qué sé, y está todo el tema, por ejemplo, del fundador de Twitter, ¿no? De Elon Musk, fundador de Tesla, sí, que está comprando Twitter, Elon Musk, sí, que siempre está, como él es una persona Que está muy ligada a este tema de las criptomonedas, un poco por su propia historia personal, ¿no? De que él fue el que fundó PayPal, ¿no? Que es como en algún sentido un antecedente de estas cosas, un poco distinto, pero un antecedente de estas cosas, y otro poco porque es un libertario, ¿no? Entonces acá también estas criptomonedas tienen como una parte ideológica de dejar como al Estado afuera.
Sí, de ser paralelos a la regulación internacional y local de cada país de las monedas, ¿no?
Claro, que no es un detalle menor respecto a los desafíos de la regulación, porque en realidad en su lógica y en su planteo, el mundo cripto plantea un desafío a la capacidad regulatoria de los sistemas financieros, plantea una autorregulación.
Sí, exactamente, sí. Cuestión de que ahora estamos viendo de que tampoco va a quedar solamente, o parece que tampoco va a quedar solamente como una autorregulación, ¿no? Justamente este proyecto de ley y otras cosas que están haciendo otros gobiernos van para intentar regular un poco esto y decir, bueno, está bien de que no haya un control, de que no sea como un banco central el que emita estas cuestiones, y como en el caso del dinero, por ejemplo, pero tampoco podemos dejarlo que sea totalmente libre porque encierra algunos problemas grandes para
bien, eso. Por ahí va el proyecto de ley que envió el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, entonces.
Exactamente.
Esa es la idea.
Yo creo que la idea básicamente es un primer paso que le abre la puerta al BCU a regular las instituciones que participan de este mercado de criptomonedas, intenta como velar por la estabilidad de estos activos y reducir sus potenciales impactos sistémicos en la economía.
No toquen nada.